un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Este es el Paseo La Plaza. A mi derecha, con casaca verde, mangas y gorra oro, Patricio Barton.
Buenas noches a todos.
A mi izquierda, chaquetilla celeste, mangas y gorra negra, el Coco Silly.
Muchas gracias.
Che, pero habrá habido un error en la balanza, porque Coco y yo nos tenemos que enfrentar acá en este...
Como jockeys, efectivamente, ¿no? Bueno, amigos, el programa comienza con consideraciones burocráticas de la siguiente índole.
Muy bien, bienvenidos a La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el Paseo de la Plaza, aquí en Corrientes 1660, y hasta el jueves esto se repetirá. El viernes el plan cambia y nos encontraremos en el Metropolitan 2, en Corrientes 1343, pero habrá muchos días para
andar en detalle. Noticias sobre la actuación de nuestros amigos de la próxima semana.
Sí.
Atención, anoten dónde tienen que ir.
Tenemos... El domingo.
Meta,
el domingo.
El domingo, a las 18 horas, el grupo vocal Cabernet se va a presentar en Notorious, que está en Callao 966, es Callao y Marcelo T. Alvear.
Así es.
Ahí el sexteto vocal Cabernet, a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Es un lindo horario para un domingo.
Es un lindo horario para muchas cosas. No sé si para ir a escuchar a Cabernet en Notorious. De esta opinión participan los mismos de Cabernet. Pero es un lindo horario. Y vale la pena renunciar a una novia, a un partido y a todas las cosas buenas de la vida para ver a Cabernet. El conjunto vocal de larga fama, donde intervienen algunos de los coreutas de acá, del fogón criollo, del sol. Sí. Con respecto a otros amigos nuestros,
tenemos el 29, que suena raro, ¿no?, de febrero, porque estamos en año bisiesto.
Sí. Y el... Si no fuera año bisiesto, esto que va a anunciar usted
no existiría.
No.
No, sí, sí. El 29, entonces, y el 1 de marzo en el ND Ateneo va a estar otro amigo nuestro, David Lebón, presentándose aquí, no en la versión de los recitales acústicos que solía hacer en la última etapa con Pedro Aznar, sino en una versión más rock and roll con
su banda.
Yes.
Mapulenta.
Mapulenta.
En cuanto a Karina Berlegui, hemos estado el sábado presenciando su actuación en la Biblioteca Fe, que fue de nuestro entero agrado.
¿Y le dieron de comer, Dolina, ahí?
No, yo pedí especialmente que no me dieran de comer para evitar perturbar con los ruidos propios de una cena, tales como la sal cayendo sobre los manjares, sí, el cuchillo rozando el plato, el tenedor insertándose en un diente, el suspiro gástrico... en señal de beneplácito por lo ingerido.
Claro, el agradecimiento.
todo eso perturba al cantante y particularmente a Karina Beort.
Un día, Alejandro, tendríamos que hablar de esa perversidad innata de los objetos inanimados en los momentos precisos, ¿no? Como
sí.
Tienen precisión para...
Jerome Carl Jerome decía que hay un espíritu de contradicción inherente a las cosas. Sí, uno de los libros que él ha escrito, que se llama Tres hombres en un bote, es un libro acerca de cómo las cosas siempre salen mal. Yo creo que es peor todavía que eso, ¿no? No solo los objetos inanimados tienen un espíritu contradictorio y perverso, sí, sino, y esto es lo peor, los objetos animados, es decir, las personas. Y si bien a mí me molesta una puerta de porquería que no se abre, una persona que tampoco se abre me molesta muchísimo.
Aún más.
Hemos perdido dos oyentes.
Sí, creo que venían a ver.
Vinieron dos personas, escucharon. No,
ahí vuelven,
escucharon, estuvimos muy mal. Hicimos justo lo que no debíamos haber.
Justo en ese momento.
Nos hemos recuperado.
Sintió culpa.
Volvieron, pobre. No podemos hablar mal de los oyentes porque se enteran. Este es el único programa que habla mal de sus propios oyentes, a espaldas de los mismos.
Claro.
Cuando el oyente va al baño, sí,
se fue al baño. En el mejor momento.
No. Cuando ya no escucha. Entran por el otro lado.
No haga comentarios. Estuvimos hablando de ustedes durante todo el rato.
Bien, tengo un anuncio más, Dolina, ¿puede ser ahora o lo despachamos después?
No, ya que estamos.
Porque la Asociación de Artes y Señas, que se dedica a la...
¿De arte qué?
De Artes y Señas, que se dedica a la enseñanza de la lengua de señas vinculada a lo artístico.
Ah, está bien, y señas.
Nosotros pensamos que se había equivocado usted, mire, ya le íbamos a entrar con un palo. Claro, de artes y ciencias pensábamos nosotros.
Sí, o diseño.
Claro.
No, de artes y señas.
Y señas. La lengua de señas es la lengua que hablan las personas sordas con las manos. Y bueno, se va a hacer un evento el jueves 28 a las 10:30 de la mañana en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que está en Figueroa Alcorta 3415. Ahí se van a presentar todas las actividades de ADAS, la Asociación de Artes y Señas, para este año. Y se van a abordar temas vinculados a la educación de los niños sordos, la lengua de señas argentinas y el proyecto de integración a través del arte que se desarrolla en el Malva, en donde hay visitas guiadas para personas sordas.
Muy bien,
esto es el jueves 28, este jueves de esta semana, a las 10:30 de la mañana, entrada libre y gratuita para oyentes y personas sordas, por supuesto.
Muy bien, señores, vamos a saludar, no sin antes hacer un comentario. Usted está contento, ha ganado su equipo.
He pasado un fin de semana glorioso, discúlpeme.
Pero carajo, se conforma con poco.
Sí, en el caso de Huracán, la gloria consiste en ganar dos partidos.
Pero bueno, lo felicito, estamos muy contentos.
Pero está bueno tener la gloria tan a mano, ¿no?
Sí, está bien, sí. Bueno, nosotros hemos observado algunas cosas que han ocurrido, como por ejemplo, la de ese jugador que fue fracturado en la tibia y el peroné en la liga inglesa, y a cuyo agresor... algunas personas propusieron darle una pena tal que le impida jugar durante el tiempo que dure la lesión de su víctima. Extraordinario, hemos vuelto a la justicia en su sentido más primitivo y vengativo. Venganza, venganza, venganza. Algunas personas habrán saludado esa expresión de justicia,
claro,
con el mismo entusiasmo que manifiestan siempre en este mismo sentido.
Claro.
Habría que matarlo.
O sea, si alguien, se roba una gallina, hasta que la persona no recupere la gallina, el otro queda en cana, sería algo así.
Y el otro queda en cana, o algo así, o hasta que la gallina no ponga un huevo, no sé. Uh-huh. Ahí la cosa es difícil. Con gallinas no me sale tan bien. Pero le voy a decir una cosa. La gallina que primero cacarea...
Sí.
Sí,
es la más lesionada.
Es la que... No me acuerdo cómo era. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo quiero saludar a Osvaldo Bazán, que por estos momentos está editando la sección Cultura del nuevo diario que va a salir un diario Crítica.
Así es, me han invitado a la fiesta o al acto de lanzamiento, que no me acuerdo cuándo es, pero me parece que voy a ir, porque seguramente irán muchos amigos. ¿Y qué es crítica?
¿Qué es crítica?
Crítica, sí, claro.
Sí. Crítica es el diario. Hubo un diario Crítica de Natalio Botán, sí, aquel famoso.
Este es otro, ciertamente.
Este es otro, y como creo que hay un problema de marca, se llama Crítica de la Argentina, y lo dirige Jorge Lanata.
Crítica de la Razón Pura se llama este. Y lo dirige Jorge Lanata.
Así que bueno, ahí mi saludo para Eduardo
Bazán.
Bueno, saludamos
también a ese diario nuevo, uh-huh, que aterriza y que seguramente estará bien, calculo yo. Bueno, voy a ir a la fiesta a comer sándwiches y a saludar amigos. ¿Cuándo es la fiesta? Usted tampoco lo sabe.
No, la fiesta no lo sé cuándo.
Pero
es.
Me voy a fijar, porque ahí me mandaron algo para ir, dice... invitación, vale para usted solo, nada de andar llevando colado, sí. ni amiguetes, que nada tienen que ver, que nada tienen que hacer adentro de un campo de juego, dice la invitación.
Y usted compórtese, Alejandro, en esa fiesta, porque hay mucha gente que lo conoce, no se le ocurra robarse los sándwiches
no,
y metérselo en el bolsillo.
Pero no, no especialmente hacía eso, nos metíamos, íbamos con pantalones con bolsillos de payaso y nos metíamos gruesas de sándwiches, es decir, de a 144 en los bolsillos, después nos íbamos a otro lado a comerlos.
Sí. ¿Y los pionónos también?
Sí, pionónos. ¿Quién dice sándwiches? Dice pionónos, dice masas.
Dice platos.
Dice albondiguitas. Sí.
Ah, los calentitos también.
Los calentitos, los también. Después íbamos en el colectivo y por ahí... La gente se daba cuenta, sí, de que llevábamos en el bolsillo albóndigas muy calientes.
Claro.
Dice, ¿qué le pasa al señor?
Y tienen un récord de haber robado una bomba de dulce de leche, viajar en el 60 y que la bomba haya llegado en perfecto estado hasta
al
la casa.
Al Tigre Hotel en perfecto estado.
Muy bien.
Bueno, ¿saludó ya?
Sí, sí.
¿Usted trajo alguno para saludar? No.
Yo ando con poco, voy a dedicárselo
a
saludar a Franzoya con todo mi corazón. Sí, sí, a Franzoya. Y a Julieta y a Eduardo y a Nicolás.
Bueno, muy bien. Tengo aquí correos electrónicos, muchísimos, aparte de algunos. Empieza Diego diciendo, yo no entiendo mucho de rimas. Pero indio no rima con motocicleta o con palangana, dice Diego, que seguramente está harto de que nadie acierte una, lo cual es imposible. Por otra parte, Jessica de las Flores escucha todas las noches, etcétera, etcétera, está preparando los últimos tres finales de la carrera de historia y el ingreso a derecho, debido a que seguramente cuando lean esto estaré con la cara estampillada en los apuntes, le solicito un fuerte viva el León de Francia para despertarme. Para despertar a Jessica de las Flores, entonces, ¡viva el León de Francia!
¡Viva!
Se despertó Jessica y se asustó muchísimo. Aquí otra vez yo, dice Jen, nuestro oyente, Jen Rodríguez. ¿Qué se piensa que es usted como para venir a mi mente y no salir de ella? Bueno, muchas gracias. Le expreso el amor que siento y prometo que de aquí en adelante voy a ser casta hasta que usted me dé bolilla.
¿De cuánto tiempo hablamos?
Si de mí dependiera no le va a durar mucho.
Claro.
Pero bueno. Soy Alejandra de Tartagal, Salta. Necesito un consejo. Atención.
¿Cómo?
Vamos. ¿Cómo hago para decirle a mi novio que ya no quiero salir con él? Pero esto, dice, teniendo en cuenta que no deseo herir sus sentimientos.
Eso, porque el otro...
Porque el otro, decir, tomátela que me das asco.
Claro.
Cualquiera.
La chancha de los 20, no se
pero
puede.
No se, todo no se puede.
No,
es, o se lo aguanta o sí, hiere sus sentimientos.
No hay otra.
No hay otra. Echarlo... Y que el tipo encima se ponga contento, no hay eso.
Yo no me enteré de nadie que alguna vez que lo haya dicho gracias.
Nadie, ni siquiera cuando lo estás esperando.
Claro.
Bueno, dice, lo que sucede es que me enamoré de vos. Mira vos, qué suerte tengo, ¿eh? Y no hay otro hombre que me guste, etcétera, 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 ¿eh? Bueno.
Esperemos que el novio no esté
escuchando
este programa.
Entonces, dígaselo así, mire. Mira, disculpame.
Sí. Te cité en esta confitería.
Si lo digo yo.
Claro. Mira, te cité en esta confitería.
Y
yo te voy a decir, uy, mira, vino Dolina.
Mira, flaco, escúchame. Estaba pensando cómo me lo dicen a mí. Sí. Tengo sumo grado, etcétera, etcétera. Para, bueno, muchas gracias. Es Alberto Diorio, no Dorio, ya que me saluda afectuosamente. Y dice, le pregunto el nombre del tango que cantara usted el día 21 de febrero, que en parte de la letra habla de una tarde cualquiera. Usted ha puesto el dedo justamente en aquella parte de la letra que coincide con el título y que dice... No, no me digas adiós, te lo pido por Dios, ni lo pienses siquiera. Ese es Una tarde cualquiera, un tango no muy socorrido.
Que fue parte de un compilado de tardecitas que hizo usted en distintos tangos.
Sí, uno peor que el otro. Le ha gustado a Gustavo Carnavales de mi pueblo, que es un cuento que ha salido en la revista Enie. El oyente cuasi fiel, también llamado Javier de Córdoba, dice que lo que me costó el amor de Laura, esto es una gran noticia para mí, lo venden a 5 pesos en la puerta de un supermercado, en un formato que incluye El Bar del Infierno, todo gran tarola.
El Quijote es también, como suplemento.
Eso es extraordinario. Después, si eso le añadimos otras situaciones de orden burocrático que vivo yo, con la, estamos en el paraíso de los trabajadores.
Y creo que la puerta del supermercado viene lo que me costó el amor de Laura y 2 kilos de banana.
Bueno, pero las bananas, por ejemplo, no tienen derecho de autor. Al menos no por ahora. Soy Paula, pero de Entre Ríos. Y ahora que tengo 16 años, he decidido que ya es hora de pedirte que seas mi novio. Acepto, 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 acepto. Bueno, un saludo. Alejandro de Caseros, ese. Dice que Caseros sí tiene arco de bienvenida. Se encuentra en la avenida Lincoln y General Paz, rumbeando por el campo de golf, o sea, en Beirut y General Paz.
Oh, es verdad. Oh,
sí, es verdad. Y a la entrada. Le han puesto eso también. No falta nada. No falta nada. Bueno, muchas gracias. Dice, ahora comprendo que usted dice, en realidad... se aprovecha de mi ignorancia, porque así como la agarré en esta, seguro que las crónicas y el bar son libros copiados a Bucay. Mercedes nos manda besos a todos. Dice, sus hijos son hermosos. Ay, sí, salga. Gavino y Paula, ¿nunca le sucedió que se pasó días pensando, incluso meses, en lo siguiente? ¿Y si me despierto y todo lo que he vivido hasta ayer fue solo un sueño? Bueno, pasa cada amanecer. Todos los días pasa eso.
La vida es sueño.
Sí. Yo sueño que estoy aquí, dijo Víctor Laplace. Melanie de Ituzaingó. ¿Cómo le va, Melanie? La vida es una montaña rusa, subís despacio. No, despacio no. Despacio, perdón. Bajás de repente, etcétera, etcétera. Lo extraño mucho, en realidad, dice. Ojalá no me haya olvidado. No me olvidé, pero usted sí, Melanie. Se lo dije.
Ahí está.
Bernardo Borkestein. ¿Cómo le va, Bernardo? Y habla acerca de un concepto con el que estamos jugando muy seguido con el amigo Wagenberg, que es esta exploración de las sucesiones espaciales y temporales que produce a veces la percepción de la belleza. Y dice, basándose, dice, en la triste carencia de oído musical que él tiene, ¿no debería existir como condición casi necesaria del goce estético una suerte de estructuras mentales correspondientemente repetitivas, producto del estudio y la práctica de las artes, sin duda, que permitieran experimentar ese placer? Así es. Las estructuras por ahí no son repetitivas, pero son como redes de pescador destinadas a percibir las repeticiones. Y esa es la idea de Kant, que en realidad lo que hay no es lo que hay, sino que uno lo pesca con unas, con unas estructuras, con unos moldes que ya lo tiene adentro. Entonces, si no lo tenés, pescas otra cosa, algo así va. Pero de lo que dice Bernardo también es así, ¿no? ¿Cómo ejercitar esa red de pesca para que a la quinta vez que escuchas una cosa te empiece a gustar más?
Claro.
Y está bien. Así es como
se. Y se trata de ejercitar, ¿no? Se trata de ejercitar.
Se trata de ejercitar, precisamente. Discúlpeme, digo yo fuera del micrófono porque estaba agachándome. Voy a mentir. A recoger un, el premio Santa Clara de Asís que se me acaba de caer.
El Oscar.
Bueno, no, decirle que había un libro acá que forma parte de la charla y que me ha sido hurtado.
Bien, vamos a decir de todo que todos estos mensajes han llegado al correo dolina@infobae.com, donde todos ustedes
los ha traído un muchacho.
Los trajo así
de un muchacho que dice. Sí, diga,
y
diga.
Nuestro teléfono es 45354.
Información superflua. El programa que usted estaba esperando.
También el programa lo pueden escuchar, además de por la radio, en cualquier lugar del mundo, a través de internet en www.infobae.com. Y ahí hay que buscar el link de Radio 10. Link, estamos hablando de un pequeño loguito que hizo Radio 10 a pie de página. Ahí hacer clic y se puede escuchar la radio.
Hablaremos hoy, querido Barton, de personas calientes. Hace algunos días hemos hecho un recorrido por el mundo de los ascetas cristianos y así encontramos algunos personajes que iluminaban, ¿se acuerda?
Sí.
En el sentido literal de la palabra. Había tipos luminosos que con la mano te ponía la mano y vos leías un libro, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos de personajes quemantes, personas ardientes, pero también en el sentido literal, no personas apasionadas, entusiastas y muertas de amor, sino personas que verdaderamente usted las toca y se quema. Entre los manchúes en la China vivían unos brujos, Barton, que para ser considerados como tales debían pasar por una prueba que indicaba precisamente el desmesurado calor de sus cuerpos. Ese calor era certificado por otros brujos ya consagrados que se acercaban a aquellos iniciados y le tomaban la temperatura. En pleno invierno, si hacían 9 agujeros en el hielo de algún lago o río, ya que allí en la Manchuria todos los lagos y todos los ríos se congelan en invierno, entonces si hacían 9 agujeros, ponele uno a 50 metros del otro, 100 metros. Entonces el candidato a mago debía sumergirse en uno de dichos agujeros, en el primero, a decir verdad. Después nadar bajo el río y salir por el segundo, después por el tercero y así hasta el noveno agujero, si me permiten la expresión. Los que cumplían ese circuito bajo el hielo y por las aguas heladas eran tenidos por calientes.
Poco menos.
Sí. Como poco,
como
muy poco. Al grito de calenchu, calenchu, que es como se dice caliente en el idioma manchú. Y ser caliente era sinónimo de poder. No solo entre los manchúes, sino entre muchos pueblos y religiones, la fuerza mágica se hacía presente con calores muy intensos. Entre los hindúes, el dios cósmico Prajapati, si me permite la expresión, creó el mundo calentándose, pero calentándose hasta un grado extremo del ascetismo. Creó el mundo, vamos a decirlo ahora que somos pocos, por una exudación mágica, producto de ese mismo calor. O sea que el universo no es otra cosa que el sudor de Prajapati. Qué lindo un programa que se llamara El sudor de Prajapati. Un programa acerca del mundo, precisamente.
Claro.
Lo mismo sucede entre algunos dioses de las cosmogonías de América del Norte. Es decir, los dioses sudan y el mundo tiene lugar. Uno de los mitos más populares de la India cuenta que Manisha, un demonio monstruoso, amenazó con destruir al universo junto con el universo a todos los dioses, los amenazó. Entonces Brahma, junto con Vishnu y Shiva, emitieron juntos un calor abrasador que dio lugar a una nube ígnea, una nube de fuego que reíte de Janeiro. Esa nube de fuego adoptó finalmente la forma de una diosa de 18 brazos por falta de uno, y esa diosa, Shakti, logró aplastar al monstruo Manilla y salvar al mundo. Nótese la astucia de estos dioses, que lejos de emplear los métodos usuales de tomar a Manilla y estrangularlo, no, emitieron primero un calor abrasador. El calor da lugar a una nube, la nube da lugar a una diosa, y la diosa aplasta al monstruo Manilla y salva al mundo cuando todos nos creíamos finados. En el caso de los manchúes, no solo los dioses, sino también algunos elegidos místicos y magos conseguían ser realmente ardientes. Cuentan que los magos hindúes bebían agua salada o agua con pimienta y comían planta picante para aumentar su calor. Existían entre los magos tibetanos ciertas pruebas nocturnas que consistían en verificar el grado de preparación de un discípulo conforme la capacidad de secar paños mojados. Es decir, al tipo, para probarlo, ¿no?, para ver si estaba estudiando bien, lo sacaban en medio de la noche. Siempre hace frío en el Tíbet, imagínense. Entonces ponían unos paños de agua recontrahelada alrededor del tipo hasta que se secaban. Quedaban secos y calentitos los paños. Listo, un paño, dos paños, tres paños, así toda la noche, a ver cuántos paños secaba el niato con el calor de su cuerpo. Era gente caliente. Y el discípulo caliente era el discípulo que era aprobado y que seguía pasillo adelante en la superación espiritual, en que consiste todo adiestramiento mágico. Después de todo, los que queremos ser magos, no queremos hacer trucos y partir por la mitad a la mujer de Ciminieri. No. Lo que queremos los magos es transformarnos nosotros mismos, Barton. O eso sí, al menos le decimos a la gente. Y para transformarnos a nosotros mismos, empezamos por secar paños mojados en agua helada. Sí.
Somos una especie de Koinor.
Exactamente. Hasta que nadie dude de nosotros. El calor de los magos era llamado en idioma tibetano Gutum No. El idioma tibetano es muy fácil. El calor de los magos se llama Gutum No, y todo por el estilo. Bueno, bien, los musulmanes de la India creían que un hombre en comunicación con Dios ardía. Y eso parece que sucedió con un tal Yakud, que vivió en el siglo XIII. Cuentan que Yakud asistía con fervor a la mezquita de Delhi y se prosternaba sobre una alfombra para seguir convenientemente la liturgia de su fe. Pero dice la crónica que era tan extremo su fervor que incluso imaginaba verse raptado por la mula Burak, aquella bestia que trasladó a Mahoma hasta el séptimo cielo. Recordemos el episodio de Burak, de la mula. El profeta estaba en el desierto con su mula, Burak, y la mula, había un jarro con agua, la mula tropezó con el jarro, y el jarro parecía caer. Entonces, el profeta, en ancas de la mula, visitó todos los cielos y habló, no solamente con la divinidad, sino también con todos los profetas y los santos y los ángeles, y regresó al mismo lugar. Y cuando regresó, tuvo tiempo de evitar que el jarro que la mula había tocado con su casco o su pezuña, no sé qué tendrán las mulas, cayera. O sea que el tiempo tiene distinto valor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa era la mula Burak, y este hombre, Yakud, tenía tan extremo fervor que imaginaba que esta mula lo raptaba a él, pero esta era la imaginación de Yakud. Pero en cambio, ocurría algo que no era su imaginación. Las rodillas de Yakud, mientras imaginaba que lo raptaba la mula, quemaban de tal manera que se prendía fuego la alfombra sobre la cual estaba arrodillado. Se puso ahí a rezar, se imaginó que lo raptaba la mula, y de tanto fervor que le agarró, se le quemó la alfombra. Entonces salió rajando, imagínese. Y eso es lo que haríamos cualquiera de nosotros al ver que nuestras rodillas quemaban la alfombra. Bueno, salió rajando, pero al correr empezó a quemar todo lo que tocaba con sus patas. Encendió otras alfombras, las ropas de otras personas, un Corán y dos tapices de un mercader que estaba fuera de la mezquita. Finalmente, Yakud fue enfriado con agua. No tuvieron demasiado en cuenta este prodigio, pues ya se sabe que los musulmanes consideran que el milagro es algo pernicioso, que viene a desordenar las cosas, que el universo es perfecto, porque ha sido hecho por Dios, y que cualquier milagro es una corrección.
Claro.
Entonces, la aparición de alguien que encarna algún prodigio es más bien considerada como una herejía. El poder sagrado, entonces, experimentado mediante un calor intenso, no se obtenía a Barton únicamente mediante técnicas místicas. A veces se gestaba, gracias a la fuerza suscitada durante cierto tipo de iniciaciones militares. En muchas ocasiones se habló del calor extremo que experimentaban los héroes en la batalla. Pero parece que algunas veces ese calor dejaba de ser una metáfora. El héroe irlandés Cuchulain, del que hemos hablado muchas veces, salió tan ardoroso de su primer combate que lo metieron en 3 tachos de agua fría. El primero se rompió, el segundo empezó a hervir y el tercero se evaporó al instante. Pero ahí ya se le fue el calorcito y después lo pudieron vestir con prendas de fiesta sin que las quemara. En todos estos mitos no hay otra cosa que el traslado de lo metafórico a lo literal. El ardor en la batalla, el ardor de la fe o el ardor de las convicciones se convierte en un ardor físico inconmensurable a través del agua que, mejor dicho, no inconmensurable, sino perfectamente mensurable, a través del agua que se evapora, las escupidas de los amigos que hacen al estrellarse con la piel del ardoroso, ¿no? Si en Caseros hubiera un ardoroso, que es un buen apodo para...
El ardoroso, claro.
Sí, para una persona caliente, le escupirían.
Sí.
Lo llamarían así, el ardoroso. Es mucho mejor que el caliente.
Se mojaría la punta del dedo así.
Sí, eso le pasarían todo el tiempo. ¿Cómo el ardoroso es mucho mejor que el caliente? El caliente es muy ríspido. En la televisión lo llamarían el caliente.
Sí.
En Casero sería el ardoroso, que es mucho más irónico.
Claro.
Nadie puede ser llamado en serio el ardoroso.
No. El caliente siempre tiene ese doble sentido revistado.
Claro, exactamente. ¿No? Pero fíjate que cuando hay... ¿Cómo le dicen a eso el ardoroso? Lo primero que vos pensás es lo están cargando.
Sí.
En cambio el caliente no, al caliente no lo están cargando.
No. Bien. Es una obviedad.
Señores, yo no estoy muy convencido de estos seres calientes. Creo más en los luminosos que en los calientes, ¿no? Los del otro día.
Los acetas.
Sí, los del otro día, bueno. Pero sí creo en gente que tiene manos calientes o pies calientes.
Hay toda una técnica, ¿no? El Reiki un poco tiene que ver con eso, ¿no?
Sí.
Sé muy poco, pero...
No, yo también. Yo creí que era la gente que tenía muy buena circulación, demasiado buena.
Tan buena que tiene acidez de estómago, por ejemplo, quemazón.
Sí.
Debe ser algo tanto así.
Yo, por ejemplo, tengo mucha acidez.
Se corta una vena y se desangra en 30 segundos.
Claro.
Usted le pone el oído en las arterias y oye derrapar la sangre.
Como catarata.
Contaré otro episodio, el último, que pertenece a la China. Y dice que al oeste de la China, en un lugar donde no había sol ni luna, se extendía el estado de Suiming. Era un lugar tibio, sin inviernos y sin noche. La explicación de estas particularidades era ciertamente el notable árbol llamado Xiu Mu. Era enorme. Varios miles de personas con los brazos extendidos no alcanzaban a abrazar su tronco. Sus frondosas ramas se extendían por centenares de li, que eran como cuadras los li. Un li tiene 100 metros, más o menos. Pero había algo más prodigioso. El árbol ardía permanentemente sin consumirse. Gracias a aquella enorme fuente de luz y calor, la región no temía al frío ni a la oscuridad. De las ramas caían frutos ígneos, y frutos ardientes, un durazno en llamas. Semillas ardientes también, que eran muy codiciadas en todo el imperio. Para conseguirlas, los pobladores de las otras provincias de la China cruzaban 1000 montañas y atravesaban 10,000 ríos. Sin embargo, jamás podían llegar hasta el estado de Sui Ming. A decir verdad, un solo hombre pudo completar la jornada. El guerrero Sui Ren llegó hasta el pie del árbol encendido y pudo llevar a su pueblo unos brotes de fuego perpetuo. También contó a sus vecinos que el árbol Sui Mu estaba poblado por pájaros de fuego que hacían brotar chispas del tronco cuando lo picoteaban. Sui Ren dijo, además, que la lluvia no apagaba el árbol. Centenares de años después, los descendientes de Sui Ren todavía mostraban una silla en llamas que, según decían, había sido construida con la madera de aquel árbol maravilloso. Lindas historias sobre gente ardiendo, árboles de fuego y cosas así. Historias lindas, pero que me han dado calor. Me han dejado medio sudoroso. Hemos ido a las discotecas, que ardía ciertamente.
Claro, se prendió fuego.
Sí, para ver si tenía tangos ardientes.
Que debe haber, ¿no?
Debe haber tangos ígneos. Y sin embargo, me ofreció una canción de Lolita Torres que se llama La Niña de Fuego y que no necesita explicación de su pertinencia. De manera que escucharemos esta canción interpretada por Lolita Torres, que seguramente se estaba acordando de estos seres calientes, de estos seres ardorosos y de este árbol en llamas del oeste de la China. Adelante, por favor.
La luna te besa, tu lágrima pura. Promesa de buena aventura, la niña de fuego te llama la gente y te esconde donde que muero de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego.
La venganza será terrible. Lolita Torres con La Niña de Fuego.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
Llega un diario hecho por gente que nació y que vive con vos. Llega un diario hecho por periodistas que caminan al lado tuyo. Llega un diario que te va a informar en serio. Llega un diario para leer. 40 periodistas platenses, vamos a contarte mejor la realidad. Llega Diagonales, el nuevo diario de La Plata.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 4588-0559, 4829-9317.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza, lugar al que pueden asistir cuando quieran, siempre la entrada es libre y gratuita aquí en Corrientes, 1343. Y hay varios mensajes que han llegado al 4535-4000. Coco, ¿tenés algo a
la mano? Sí, por supuesto, tengo un montón. Hola, Dolina. Somos Gianni y Jessy de Wilde. Hace mucho que queríamos venir a verte y hoy por fin nuestros papis nos pudieron traer.
Muy bien. El gran error de los que tratan de imaginar el cielo o paraíso consiste en trasladar a ese misterioso lugar las leyes que rigen nuestro mundo, leyes que la epistemología actual reconoce no ser absolutas. No, la epistemología actual no ha reconocido nada al respecto de los paraísos, ni nada, ¿no? No. Yo no estoy de acuerdo con esto. Que el gran error es trasladar a este misterioso lugar las leyes que rigen nuestro mundo, que son las únicas que conocemos. Trasladamos a ese lugar las leyes del idioma, las leyes de la razón. Porque fuera de eso no hay ninguna, entonces resultaría absolutamente inútil describir un lugar sin ley ninguna. Es decir, yo para describir un lugar o un no lugar como el paraíso, fatalmente debo hacerlo hablando, debo hacerlo con la palabra.
Sí, claro.
O con la escritura, para lo cual tengo que asumir las leyes del discurso. Y las leyes de la epistemología también, mal que nos pese. Es decir, nada puede ser y no ser al mismo tiempo. O la explicación debe ser trasladada con un sujeto, con un verbo y una predicación. Si yo renuncio a eso, no puedo describir nada. ¿Por qué sabemos de la existencia del paraíso? Porque nos ha sido revelado, o mejor todavía, porque nos ha sido enseñado. ¿De qué manera? ¿De qué manera? No hemos sido trasladados allí a que viviéramos una experiencia ostensible, que sería en todo caso, si quisiéramos evitar la epistemología, la única manera de mostrárnoslo. No, nos lo dijo un tipo, nos lo dijo alguien escribió al respecto.
Sí.
Así que no es un error epistemológico el utilizar las leyes científicas para describir al paraíso, porque son las únicas que tenemos. No son leyes científicas, son las leyes de la razón, son las leyes del discurso. Si el discurso no es comprensible, no hay discurso. Así que no hay otra manera, lamento decir.
Una ley inexplicable es imposible de poner en práctica.
Claro,
¿no?
Claro, bueno, está bien que yo no pretenda que el paraíso esté organizado como la municipalidad de Vicente López, es obvio. Para eso está la poesía, para eso está. Pero hay un montón de paradojas. Que salen de la idea misma, y si no hay esa idea, entonces ¿qué hay?
No hay idea que no pueda ser palabra.
Exactamente, sí, claro. Lo que no puede ser palabra no es, o no lo podemos transmitir, en todo caso, que es como si no fuera, ¿no? Yo no creo tampoco eso, que hay una cosa inmanente más allá de la palabra, es una larga discusión de cualquier manera. Pero los pesados de la semiótica dicen lo que dice usted. Dice, momento, flaco, dicen, y mientras tanto medio que te apunto.
Si no lo podés decir, es que no es. Pero es más difícil que esto, no, no es simplemente un prejuicio del que fácilmente habla sobre los paraísos tratando de hacer chistes sobre anacronismos. No, no, no. No son chistes, son perplejidades de uno que está interesado en la idea. Bueno.
Además, cuando hablamos de palabras, no hablamos solamente de sus significados, sino de la lógica que las ordena, de las cosas que se deslizan entre ellas, ¿no?
Desde luego, claro.
Que también podría ser
para la comunicación. Y aquí me envía este amigo algunos textos de distintos autores sobre santos, entre los cuales está, desde luego, San Simeón Stylita, del que hablamos hace poco, ¿no? Bueno, y este es del Maxi Kiosco, ¿será? No, no, el del Maxi Kiosco que me ha regalado, ¿esto o los alfajores?
Los alfajores. Los alfajores, se puede expresar en palabras y en alfajores.
Mientras leo estos bellos textos, muchas gracias.
Marta de la Plata dice, soy médica psiquiatra y hace ya varios años que le receto a mis pacientes que escuchan el programa.
Ajá,
le mando
lo que
un beso
se llama
grande.
Autoayuda.
Sí, hace 20 años hace esto,
Sí, sí. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Mire, me levanto todas las mañanas con la sensación de que todo ha sido un sueño.
Ustedes quizás se acuestan en un estado de ensoñación.
Sí, y temo que todo haya sido un sueño, mi vida misma. ¿Me interpreta, doctor? ¿Qué puedo hacer, doctor?
Duerma, en principio.
Pero yo quería que usted me dijera, escuche, la venganza será terrible...
Toda la noche y
con Ribotril. Porque esto era así.
Exactamente. Después de dormirse una siestita, usted enciende la radio a las 12 de la noche y lo escucha Dolina. Y mañana viene y me cuenta lo que escuchó.
Sí, tengo todos los días tengo que venir, señor.
Sí, de lunes a viernes.
Bueno, ¿cuándo hay otro eclipse? Le pregunto en otro orden de cosas.
Dentro de 2 años.
Porque me lo perdí, ese. Sí. Me lo miré y no
justo en la casa de él, mire que estuvo despejado en todo lado, justo una nube.
Una nube.
En el único lugar justo donde hubo una nube. Y ahí él empezó a agarrar la cosa de que
a mí me agarra,
le pasan las cosas malas, le pasan a él. Por eso
a mí me pasa todo, doctor.
Sí, a él
todo,
le pasa
a mí
todo
solo mal. Me pasa esto, doctor.
Sí, sí.
No, a mucha gente que no pudo ver el eclipse.
No, señor, a mí solo me pasa.
Está convencido.
Quiero que me pase a mí solo, doctor.
Sí.
No quiero que le pase a nadie, quiero que me pase todo a mí solo.
Todo a él quiere, no bueno, se puede, por no. Eso yo lo traje.
Usted está enfermo de narcisismo, discúlpeme, que le diga, podemos iniciar un tratamiento.
Sí, doctor, sí. Porque... yo solo estoy enfermo de eso.
Sí.
Sí, que tengo pocos mensajes, dale. Vamos.
Bueno, Dolina, mándele un beso, por favor, a Norma, que te escucha siempre y hoy no pudo venir.
Bueno, Susana de Santos Lugares. El viernes te fui a ver sola, porque mi amiga me dejó plantada. Lo bueno es que a la salida del Metropolitan, un chico me invitó a salir. ¿Y qué me di cuenta para darme pifia?
Claro.
Eso no es nada, doctor. Yo quiero que a mí solo me inviten a salir. No.
Terrible debe ser, ¿no?, la vida de estos cantantes que compusieron canciones y después durante 20 años muchos matrimonios van y le dicen, ¿sabes que yo me enamoré y nos casamos? El tipo de hecho, pero nunca me hizo, no, pobre tipo, ¿verdad?
No.
Esas canciones míticas, ¿no?
Sí, sí, ay, Barton, acá con mi señora, sí. ¿No es cierto?
Sí, le queremos contar una cosa.
A nosotros siempre nos gustó
sí.
Esa canción suya,
uh-huh.
Pídeme lo que quieras, pero, sí. Pero algunas cosas no.
Sí, ha sido...
Y es nuestra canción,
ay, sí.
Esa que dice... Pídeme que cruce el desierto, pídeme que este, el otro, pero no me pida sí. De que no te quiera.
¿Y se le cantaba de su marido?
Sí, en el Exilán nos conocimos nosotros, un boliche
en Chile. Justo yo estaba pesándome
sí.
En una farmacia y el farmacéutico tenía la radio, estaban escuchando esa canción, la sí. Parte que dice... Pídeme que te dé la luna, pero no me pidas, etcétera.
Sí.
En esa parte...
Y yo atendía, yo trabajaba en la farmacia.
Claro.
Ah, y así se conocieron y sí. Se enamoraron.
Él
y
pesaba 212 kilos. En ese momento.
Y después le siguió, su marido le siguió pidiendo cosas, excepto
no,
algo.
No, no le pedí nada, estaba pasando la canción. Usted era el que decía todo eso, pedime A pero no X.
Sí.
Claro, lo que pasa es que las parejas enamoradas se identifican con mi poética.
La letra siempre nos pareció una porquería, nos gustó la melodía. Sí. A nosotros nos encantó la melodía.
La melodía, sí. Yo mismo la letra no la entendí.
No. Pero la tarareamos siempre, nos sentamos a tomar mate en la puerta de casa y tarareamos y si a alguno se le escapa una palabra de lo que usted compuso, empezamos a salir acá.
Y eso que la escucharon muchas veces, repetidas veces, y siguen sin entenderla.
Sí, incluso a mí me gusta cambiarle la letra.
Sí, porque eres muy ingenioso.
Que dice... pídeme una montaña,
sí.
Yo se la cambio.
¿Y qué le pone?
Otra cosa.
Sí. Depende del momento y la circunstancia.
Claro.
Él es muy creativo.
Cualquier cosa que se me ocurre en ese momento.
Sí, cualquier cosa, porque él rima muy bien, muy bien.
Sí, sí.
Ha ido a concursos de rima.
Ah, mire usted, concursos de...
Yo tenía que haberse dedicado a cantar, él. ¿Sí?
Sí, yo no me quise dedicar porque pesaba 212
kilos. Era difícil subirlo a los escenarios, sí, pero si no...
Con el freno y la montura. Bueno, últimos mensajes. Agustina de Lugano, tengo 10 años y hace ya 2 años que te escucho. Como mis papás no me dejan ver tele de noche, vénganse con el programa. Los felicito a todos. Agustina, de 10 años.
Sol de Avellaneda dice, me encantó la frase en la cual se toman los milagros como mejoras para el mundo que realiza Dios. Habla de la charla de la
fecha. Está bien, sí, sí. Cosa que no les gusta a los musulmanes, porque uh-huh. Dicen que el mundo es perfecto, entonces... si se trata de una mejora es como una corrección.
Claro.
Fabián de Santa Clara, negro, por favor, cambia el horario del programa. Hoy mi jefe me dio el ultimátum. Si llego un día más con cara de dormido, me raja.
Dorina, vinimos a verte, estudiantes de letras. Una de nosotras te escucha desde siempre.
Yes.
Y nos trajo hoy a verte. Nos encantás, besos las chicas de Puan.
¿A dónde están las chicas de Puan?
Las chicas de Puan.
Vaya,
realmente allí.
Levantó la mano un señor
se
también.
Se ha instalado la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas, muchas gracias por estar aquí. No sé en qué momento estábamos, me puse muy nervioso.
Sí, sí.
Lea otro mensaje.
Hola Alejandro, somos Emanuel y Ricardo de Villa Tesey y le mandamos este regalito del Maxi Kiosco anexo de su querido Caseros. Debe ser la misma gente, ¿no?
No, no, es otra, porque hoy te han traído de todo. Vamos a salir de aquí como chancho,
sí.
Verdaderamente.
Acá bueno. Le dice que le mande un beso a sus amantes, Jacqueline y Cristina.
¿A dónde están Jacqueline y Cristina? Hola. Se han ido. Bien. Siempre pasa.
Siempre pasa. Rajan.
Nadie. Ah, no, a usted le toca.
Laura de Rosario.
No me empuje.
Le quiero mandar un beso a Dolina y a todo su equipo. Le quiero agradecer por acompañar todas las noches a mi marido Daniel en su trabajo nocturno.
Bueno.
Muy bien. Dolina, ¿usted qué ha trabajado rellenando tubos de dentífrico?
Efectivamente. Lo mío era el cubanito.
Sí.
Yo empecé rellenando cubanitos y lamentablemente me dejaron cesante.
Sí.
Porque yo tenía los dedos muy gruesos. Entonces agarraba los cubanitos y los reventaba.
Se explotaban.
Ah, era de mano pesada.
Era de, de dedos gruesos, ¿no? No tiene nada que ver la mano pesada en
el grosor del dedo al introducirlo.
Pero usted lo introducía con el dedo.
¿Qué quiere que le diga el cubanito?
Pero hay una manga diseñada para
eso. Hay una manga de atorrante.
Una manga de atorrante, sí, señor.
Pero se rellena siempre.
Pero bueno,
con la boca.
Tenía...
No, se
también.
Se rellenaba con la boca.
Sí, sí. Según la técnica, usted se llena de dulce.
Claro.
Le hace... Gillespie hace eso, que toca la trompeta... Pues tiene toque justo. Otros, nosotros que no sabemos, le pegamos una escupida y sale como en una cerbatana.
Nos olvidamos de taparlo de este lado.
Claro, hay que ponerle la mano como una sordina. Pero tampoco hay que dejar escapar el aire.
Sí.
Solo el que hay, no más. No lo puedo hacer porque radialmente es un poco desagradable.
Pero es una técnica, tiene el récord en velocidad.
Pero no, yo con el dedo, le ponía un poco de dulce y le metía el dedo adentro. Y como soy de dedo grueso, le reventaba el 50% de
Y un día casi quiebra la fábrica.
Primero me pidieron que por favor lo rellenara con el
chiquito.
Con el dedo auricular. Y el auricular era muy finito.
Sí, sobraba por otro lado.
Sí, sí. Y algún día vinieron y me dijeron, mira...
La gente se quejaba porque decía que no tenía relleno casi cuando lo rellenaba el dedo.
Me dijo como... Tal el discurso de la novia esta que no sabía cómo decirle al novio.
Sí.
Yo pensaba que X pero Y, etcétera. Y no, me dijo, mire, etcétera, etcétera.
Fue difícil.
Nosotros pensamos que usted A, sí, pero en cambio B.
Y como no entendió nada, se fue.
Ahora, la destreza del rellenador de cubanito se mide en función del largo del cubanito, ¿no? Porque rellenar el cubanito corto...
No, al contrario.
Al contrario.
Al contrario. Es la más, precisión
el
en el
largo
corto...
no se ve si está relleno.
Claro.
El cubanito largo, le voy a decir una cosa, me sorprendió mucho.
Sí.
Yo vendía cubanitos en la puerta de la Facultad de Filosofía y Letras.
Hacia Puam.
Le he vendido cubanitos... a personas,
sí, a celebridades,
a celebridades de ahí, no quiero
digamos nadie
los que nos estamos,
pero no lo que le quiero decir es que el cubanito por adentro está vacío,
sí,
solamente en las puntas. El cubanito largo tiene dulce leche en las puntas,
una estafa, ¿eh?
y no, sí, tengo miedo,
es decirlo, en
decirlo.
Sí, hay que denunciar, señores.
No tenemos temor de designar a los objetos por su denominación,
sí,
vulgar,
sí. Cubanito.
Sí.
¿Y cómo denominaría usted a la gente del noticiero que viene bajando las escaleras?
Con un cubanito en la mano, casualmente. Sí. Y con los puños llenos.
Que tomen esta denuncia que acabamos de hacer, lo del informativo.
Sí, señor, a ver si se atreven.
Eso.
A ver si se atreven.
La mafia del cubanito, sí, no le tenemos miedo.
No le tenemos miedo, señor. Bueno, un poco sí.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Para ahora 1:01, la temperatura en Buenos Aires es de 23 grados 9 décimos. Volvió la tranquilidad a Córdoba. Después de 6 horas, terminó el motín protagonizado por más de un centenar de presos de la ex cárcel de Encausados. Los malvivientes tuvieron cautivos a 3 personas. Los reclusos reclamaban mejores condiciones de confinación y fueron trasladados. Estuvo preso el legislador porteño Gerardo Romagnoli. El representante de Autodeterminación y Libertad fue detenido luego de golpear a un bombero que apagaba un incendio en su casa de Colegiales. Al legislador de Izquierda Unida le abrió una causa por resistencia a la autoridad y lesiones. Mauricio Macri ratificó que el compromiso de su gobierno es que el espacio público es de todos y democrático. El jefe de gobierno porteño insistió con que este tema no se negocia. El mandatario comunal denunció que el cartoneo se convirtió en un negocio. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 9 décimos, humedad 84%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Ven a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0 a solo 699 pesos o 12 cuotas de 69,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatron del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos. Exclusivo Dios Móvil. Chayanne, son en tu celular. Bájate el nuevo tema y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Chayanne al 10010. Chayanne al 10010. Dios Móvil. Viví tu celular.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juegos de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 hasta el 29 del 2 o hasta otro stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza de Buenos Aires.
Tenga cuidado, no se vaya a fulminar, nuestra habitual sección destinada a aconsejar acerca del uso de la corriente eléctrica, que es peligrosísima, ¿no es cierto?
Ah, no hay nada peor que meterlo en el enchufe.
La electricidad que usamos a 220 voltios, Barton, puede matar por paro cardíaco. No se acerque jamás al transitar por la calle a un cable caído o que parezca suelto. Consejo para un hijo gaucho. Nunca le acerque en la vida cuando ve un cable colgado.
Si está colgado, no hay problema.
No, no, justamente no lo toque. Yo conocí un muchacho, usted no me va a creer, ¿no es cierto? Que él todo lo que veía colgando lo agarraba.
No, qué manía.
Y una tarde había un cable, había habido, no sé, ponerle una tormenta, algo, y se había roto un cable, quedaba colgando un cable como 900.000 voltios.
Sí.
220, no me acuerdo. Y este muchacho lo vio colgando, lo agarró y se quedó pegado.
Sí.
Se quedó pegado y alumbraba.
Sí. Las dos cosas de lo que habló Alejandro. Al principio alumbraba y después quemaba. Fuego. Después quemaba.
Como los acetas de la Tebaida.
Sí.
Y estaba en la puerta de una heladería. Y el tipo se veía como un arco voltaico, así, ¿no? Temblando, color azulengo. Y todos se creían que era la propaganda.
Sí. ¿Lo confundieron con los muñecos inflables?
Claro.
Ah, sí.
Y nadie lo despegaba.
Nadie lo despegaba. ¿Y qué quedó ahí? En
quedó, ahí quedó ahí varios días hasta que se dieron cuenta que no era un cartel. Y lo sacaron.
Sí.
De la tarde. A otro muchacho lo sacaron.
Sí.
Lo sacaron, pero eso... Eso no fue acá en la Argentina, fue en Montevideo. En Montevideo, en un barrio que había corriente continua, vio que te quedás pegado ahí.
Sí.
Y un muchacho también agarró un cable pelado por hacer una gracia. Dijo, ¡ay, un cable pelado! Y lo agarró. Y se quedó pegado. Y vino otro a sacarlo y se quedó pegado.
Sí.
Y vino otro a sacar al tercer, al segundo, y un cuarto y un sexto. Y cuando
se le acordó
una cola de 10 cuadras de gente en el barrio del Cordón que quería sacar al primero.
Hasta que el último, por suerte, cachó el otro cable y ahí volvió la luz al barrio.
No, vino un señor con un palo.
Ajá, había un perro.
Ahí sí.
¿No los usaron de guirnalda de carnaval ahí en
Montevideo? No, señor, no. Por más que usted quiera hacer una gracia.
Sí,
no,
de esa pobre gente.
No.
Y con el palo que hizo, le pegó.
Que nosotros lo conocemos.
Sí. Que estaba muy acostumbrado a sacar gente así electrificada.
Sí, sí, sí. El Washington Rodríguez.
Sí.
Con un palo.
Sí.
Y en vez de sacar al último, lo sacó al primero.
Claro.
Y no lo tocó. Lo tocó con un palo y lo desenganchó.
Sí.
Y salvó a todo el mundo. Porque ya quedaba más o menos... Había más gente en Montevideo, en esa fila de fulminado, que fuera.
Sí.
Y ya prácticamente toda la población iba a quedar fulminada.
Sí. Imagínense. Menos él. Menos mal que no lo agarró durmiendo, porque si no...
Y él con el palo
lo
salvó a todo. Y hay, bueno, hay un...
Una plaza también.
Una plaza, mejor dicho, en el Parque del Prado hay una estatua de Washington Rodríguez con un palo en la mano.
En homenaje a quien salvó a la mitad de la población de Montevideo.
Exactamente, y creo que es el 7 de marzo, creo
sí,
que
sí, se festeja
el 7 de marzo. Es la fiesta municipal del palo.
Todos se disfrazan del Washington Rodríguez y van con un palo.
Ah, lo sé.
Y en un momento cortan la luz, son 10 minutos que cortan la luz.
Y hacen una ceremonia muy linda que se agarran todo de la mano y empiezan a hacer como que están electrificados.
Fulminado. Y viene. Y viene uno disfrazado del Washington Rodríguez con un palo.
Sí.
Y los aquí eligen también la reina del palo.
Sí.
Claro, porque esas fiestas populares, como la fiesta popular del palo que usted describe, después se empieza un poco a desvirtuar, ¿no? La gente olvida de cuál fue el origen de
la celebración,
y ¿no?
Empieza,
sí, que no era un palo.
Empieza la industria de la banalidad, sí. Empiezan a vender palos de plástico.
Sí.
Empiezan canciones sobre el palo de Washington, sí, que salvó a la población de Montevideo.
Pero coreografía con la gente muriéndose.
Lo que era una fiesta de Dioniso se convierte en Nito Artaza.
Sí.
¿Y usted toma precauciones?
Fenómeno, por otra parte, pero que es una cosa comercial, ¿me entiendes? Que está, cobran entrada, todo, ¿no?
Claro.
No es lo que a mí me dijo un muchacho de Montevideo.
Sí.
La fiesta al palo no es lo que era, dijo.
No.
Dijo mientras caminaba como con callos plantados.
Sí. Washington nunca quiso ser homenajeado, le invitaron al Congreso,
nunca.
A todos los
nombres. Desapareció.
Sí.
Desapareció ese mismo día con el palo. Lo fueron a buscar. Digo, aquí estoy. Dice. Y el palo. No. Y dice, venimos a buscarlo en nombre de la Cámara de Diputados que le queremos dar el título de ciudadano. Y son dos títulos, de ciudadano y ilustre.
Sí. Ciudadano ilustre.
Bien, y nunca lo quiso recibir.
No agarro ninguna de las dos cosas.
Dice, yo no agarro nada, siempre tengo pegado.
Y agarro, dice, es esto. Y agarró un palo y se fue a salvar otra ciudad.
Sí.
Qué bárbaro. Y, así que, y a partir de ahí, por ejemplo, los chicos, ¿cómo viven la celebración del palo? ¿Les van enseñando desde muy chiquitos?
Desde muy chico,
la escuela.
Con los dedos en el enchufe, lo primero que te enseñan en Montevideo es le metes un palo en la mano, un palazo, sí. Y lo sacas.
Sí.
Por eso en Montevideo es muy difícil el trabajo de los electricistas, porque hay una cultura
de sacarlo al tipo.
Cuando está trabajando ahí viene la señora misma que lo llamó. Le mete un palazo al electricista y lo saca, se va a fulminar.
Sí. Vienen los nenes, le pegan el palo y dicen: soy Washington, mamá, soy Washington. Porque siente que es un orgullo.
Claro.
Además, qué curioso, como rasgo cultural, quizás se han desarrollado, por ejemplo, deportes que se usan palos como el hockey o el polo mismo.
¿Qué?
El béisbol tomaron un desarrollo particular por este rango
cultural.
No, en
otro lado, no.
En otro lado.
No. Acá lo único que hay es una cosa así de escolar, de ejemplo. Se ha buscado, se lo digo como incluso como secretario de Cultura de la de Montevideo, se ha buscado más bien lo edificante, lo solidario. Es decir, el palazo del Washington es. Como romper con la cadena de los que uno tras otro se iban fulminando. Pensar para ayudar al otro. Al Washington nada le costaba, señor, permanecer en su calle y con el palo donde quiera, ¿no?
Lo que pasa es que hubo época que
su vida.
Se usó, que yo en campañas políticas, por ejemplo, no te quedes pegado y aparecía Washington con el palo.
La corriente continua del oficialismo, cosas así, ¿no?
Se utilizó mucho.
Palo y palo y todas esas cosas.
Palo.
Ahora, por ejemplo, en las revistas infantiles veo que salen las figuritas de los próceres.
Sí, y está el Washington con el palo, es el 15.
Sí.
Ah, ese es el 15. ¿Y no viene el palo de regalo para los chicos?
Viene también. Por eso digo que se ha banalizado esto.
Claro.
A todos lados. Se sacó uno de los números. Vio que cada número de la lotería tiene un significado.
Uh-huh.
Y se sacó el 28, que era Los Cerros, y ahora es Washington, el 28.
De Washington.
En un homenaje que le hicieron.
¿No? Sí. Pero bueno, no viene el caso. Señora, aquí vamos a los consejos propiamente dicho, ya de la Argentina, ¿no?
Sí,
de Uruguay, donde la gente le tiene menos miedo a la electricidad por. El alma del viejo Washington los protege. Señora, nunca desenchufe un artefacto tirando el cable. ¿Y cómo lo va a desenchufar?
Claro.
¿Cómo lo va a desenchufar? Yo en casa tenía la televisión en la pieza y la desenchufaba sacando la patita y con los dos dedos principales, sí, la agarraba el cable y tiraba así y se apagaba la, sí, televisión.
Además, en una época no le funcionaba el botón del encendido y lo aprendí y lo apagaba de esa, sí, manera.
De esa manera.
Sí, pero eso es muy inseguro porque...
Siempre, cualquier artefacto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cualquier artefacto eléctrico se desenchufa así, ¿no? Tirando.
Sí. Sí, pero hay formas y formas de tirar, porque usted, como está describiendo, un tirón demasiado fuerte, puede ser riesgoso, puede desprender chispas. Además, usted va horadando en el agujerito del enchufe y ese agujero se va agrandando,
ah, ¿sí?,
de manera tal que va haciendo poco,
si le queda propiamente, que le baila cualquier enchufe.
Sí. Se le baila todo.
Prácticamente una caverna, dice.
Sí, sí, queda, sí. Una, lo que se llama entre los electricistas una cacerola.
Claro.
Entonces...
el enchufe cagado.
Usted, por ejemplo, en su casa...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá es donde llamaron a un electricista para... No sé si era para agrandar o achicar, no sé,
sí,
qué.
Sí, mira, a mí me bailan todos los enchufes.
Ah, eso, era una fiesta.
Tengo... tengo todos los agujeritos agrandados.
Ah, oh, qué feo.
Eso, vio, porque... Qué feo, ¿no?
Qué feo, ¿no? No invite gente por ahora, ¿eh?
No, no, imagínese que es
no
un
le voy a dejar... primero se lo voy a arreglar, ¿no? Y después le voy a dejar un gel.
Sí. ¿Sí?
Para enchufes triples, para durar tirando, sí, como un loco que se pela los cables. Mire, yo le voy a hacer de nuevo los enchufes, porque sí, achicar no se puede.
Ah, no, usted no me puede achicar los agujeros.
No, 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 no.
¿El enchufe que se agrandó?
No, no, ya, si no...
Ya está.
No, no. Me ayuda.
Sí, es más, capaz que viene un electricista y dice yo se lo achico, no le
crea.
No
le crea, si viene un tipo y dice yo se lo achico, no, no le crea. Yo se lo agrando, puede ser.
Sí.
Es que yo el problema que tengo aquí es que tengo pocos enchufes para tantos aparatos.
Ah, sí, se necesitaba tanta agua.
Para enchufar tanta heladera, ¿no? Sí.
Pero entonces tengo que apelar a triples, dobles, zapatillas.
Y eso es pan para hoy, incendio para mañana.
Sí. Guarda con las zapatillas sobrecargadas.
Sí.
Oh.
A un muchacho,
sí,
se le sobrecargó la zapatilla.
Sí.
Estaba durmiendo este muchacho.
Sí.
Todo eso produce algo que no le puedo explicar porque
para, sí, eso, porque nosotros, para eso nosotros fuimos a la facultad.
Electricidad y este, no, ¿no? Estudiamos, claro, electricidad en Puan, ¿no?
Claro. Sí, en Puan y yo por el Tony. En sí, la revista El Tony hizo un curso.
Y bueno, en una palabra, se produjo una sobrecarga de la casa. Toda la casa estaba cargada.
Sí, pasó a ser casi un enchufe.
Se fue cargando.
¿Pero qué? ¿Las paredes?
Las paredes, todo.
La ropa.
La ropa.
Tipo, no se podía poner un saco que...
Él colgaba la ropa en un perchero y en el saco empezaba a ver el fugitivo.
Sí.
Y en el baño también.
Se le mezclaron. En el baño era todo un arco voltaico, por la humedad.
Sí.
Entraba siempre... ¡Ay!
Sí.
¿Y cómo
Él decía que era la personalidad de él.
Claro, él se echaba la culpa.
Ah, sí.
Como yo soy muy complicado.
Dice, yo soy muy enérgico, muy intenso en todo. No, le digo, pero mirá que...
Sí.
Estoy acá que... No, no me parece que sea una cosa...
No se podía pasar por la vereda, porque de la fuerza que irradiaba la electricidad, vos querías encarar por la vereda y te
atraía
por
la pared.
Sí.
Pero qué bárbaro. Y eso, y por ejemplo, tocar el timbre tampoco.
¿Sí?
Sí.
¿A tocar el timbre, sí?
Sí, porque no estaba enchufado la zapatilla el timbre.
¿Por qué no va a tocar el timbre?
Sí, no van enchufado. No, el timbre no
va a tocar. El timbre estaba siempre tocando.
Ah, para que no hubiera
problema.
Constante.
Y este muchacho no entendía. No entendía y decía, no, está todo bien. Y salía a ver quién era.
Sí.
¿Y entonces qué? ¿Tenía?
Y creía que eran los chicos.
Sí. Había vecinos que para no desolucionarlo se le paraban en la puerta como que eran ellos.
Como que eran ellos. Porque el tipo tenía miedo que se volviera loco.
Claro.
Entonces, ¿qué tal? Somos nosotros.
Un tipo muy querido.
¿Qué quiere? Ni nada.
Nada, saludarlo.
Saludarlo.
¿Anda bien?
Sí, sí, decía el tipo.
Ya vino cinco veces, no importa, para saber.
Se hacía así con la mano y salían rayos como a Benjamin Franklin.
Y tenía todo funcionando, además del timbre, digo, por ejemplo, la licuadora,
todo
la
computadora. Todo le funcionaba.
Todo en la misma zapatilla. Todo enchufado en la misma zapatilla.
Vos entraba y se entraba la licuadora.
Sí.
En la televisión, y se hablaba de YouTube.
Todo.
Tenía una máquina de esa, de la pelotita.
Sí.
Andaba sola.
Sí. La Nitax andaba sola.
Sí. La
hacía
máquina manora, la máquina de tejer.
Sí.
Estaba en un estado de perpetua bufanda.
Sí. Nunca no le pudo cambiar
parar,
el punto.
No le podían parar y tenían camiones y camiones de lanas Disma.
Sí.
Tiraban ahí una bufanda que tenía como 6 cuadras.
Sí, ¿verdad? Después la cortaban y la vendían.
Le daban no sé qué, cada tanto cortaban y la mujer la vendía. Se venden bufandas, pues, sí. Escribía todas con una letra movida, ¿no?
Claro, me imagino.
Una mujer, una santa.
Una santa.
Yo que ella lo dejo, ¿sabes cómo? Sí. Me tenés podrida vos y tus guatios.
Sí.
Y la mujer también padecía de todo esto, porque
la mujer estaba ya como fácil. Loca, le salían chispas de...
Ahora, ustedes que se especializan en esto, ¿le solucionaron el problema?
Y él sí,
hasta que nos llamó a nosotros.
Sí. Ah, con razón. No seas humilde, es uno de los mejores electricistas, habían ido varios, y sí. Ninguno pudo resolver el dilema.
¿Y ustedes sí?
Sí.
Sí, señor.
Efectivamente.
No soy el ayudante, acá el especialista es el
señor. Fuimos... consultamos, ¿no?
Sí.
Y digo, ¿probó cortar la luz?
Sí. Así se quedó el tipo.
Así. No había probado.
Había probado. No, pero no podía cortar la luz. Entonces la dejó de pagar.
Sí.
Eso fue lo que dijimos. Y se la van a cortar de allá.
Sí. ¿No? De la base.
Y efectivamente... Un día le cortaron y se dio cuenta porque estaba tan cargada la casa.
Sí, que le duró.
Que tardó 6 años.
Claro.
Usando las obras.
Sí.
Y para la empresa de suministro eléctrico, una gran pérdida, además.
Una gran pérdida, el mejor cliente que tenía.
Sí.
Y disculpen, ustedes, yo observo que ustedes tienen los cabellos muy rizados.
Sí, sí, efectivamente es por la electricidad. La electricidad te hace. ¿No es cierto?
Te enrula el pelo.
Te lo enrula, yo no quería decirlo.
Sí, pero hay que decirlo.
Te lo enrula, sí. Te lo deja enrulado.
¿Usted quiere saber si un electricista es bueno?
Mire a ver si tiene los pelos enrulados.
Sí.
Mire, yo lo primero que hago cuando viene, cuando quiero tomar algún dependiente o algo, le digo, a ver,
sí.
Digo, muéstreme los pelos.
Sí.
A ver si los tiene enrulados.
El que viene con pelo lacio no trabaja.
No, usted no.
Ese no mete mano.
No, no.
Es interesante eso, ¿no? Porque ¿qué otro rasgo tiene un buen electricista? ¿Deja secuelas físicas el contacto permanente con el voltaje?
Sí, señor.
Sí, muchos.
Y muchos quedamos ahí, ¿eh?
Sí.
Muchos quedamos ahí.
Hemos perdido muchos compañeros.
Sí, muchos compañeros.
Dan la vida por la electricidad.
Damos la vida por vos.
Sí. Hay compañeros que fallecieron por una plancha, sí. Mire usted.
Y no lo reconocen, ¿eh? Porque muchos, yo le voy a decir, muchas personas... Para evitarse la denuncia y todo, ¿sabe lo que hacen con el compañero que se fulmina? Lo sacan a la calle.
Sí.
Esperan, sí, señor.
Lo barren, mucho lo
barren. Espera que venga el marido, lo ponen abajo de algo, sí. ¿No? Para que no lo vean, porque viene alguno de visita y dice, ¿y este muerto? Y dice, es el electricista.
Sí. Y lo sacan a la calle.
Entonces lo esconden primero, y cuando viene el marido dice, che, mirá lo que pasó, dice, vino el electricista y se fulminó acá, ¿qué hacemos? Vamos a esperar que se haga un poco más de noche.
Sí.
Y donde nadie nos ve lo tiramos ahí en la esquina.
Sí.
O se lo ponemos a la de al lado.
Se lo ponemos tocando el timbre, ya parado.
Y empieza a saber.
Y esa es la vida del electricista.
Es muy sacrificado.
Yo a veces cuando entro, digo, señor, usted no me va a... Si me llega a pasar algo, Dios no permita. Le digo, le doy la dirección porque no le avisa a mi señora esposa. Y yo lo agarran con asco, como diciendo,
sí.
Se llega a pasar algo que mi esposa.
Pero nosotros ante cada acción, ante cada momento, nos estamos jugando la vida.
Mire, yo le voy a contar lo que me pasó a mí. A mí me dieron por muerto una noche.
Sí.
Yo fui, dice, no me arranca la heladera, me dice una señora por teléfono. Muy bien, le digo, enseguida voy. O mejor dicho, dice, me arranca, pero para enseguida. Pero yo ya había cortado. Entonces llegué y me lo volvió a decir, ¿no?
Sí.
En realidad yo no sabía que antes me lo había dicho.
Claro. ¿Se acuerda lo que le dije? Le dijo al
señor. No, le dije. ¿No? Bueno, entonces yo meto la mano en la heladera y me da una patada.
Sí.
La señora, ¿no?
Sí. Anda tocando la manteca, le dijo.
No, la heladera. Y. y quedó desmayado.
Sí, lo tiró contra atrás.
Lo tiró como a tres metros y quedé los ojos para atrás.
Sí.
Parecía que estaba enamorado.
Sí.
Y la señora...
Yo cuando uno se enamora, que mira a uno antes de besarla, la mina, y la mina pone los ojos para adentro, igual estaba yo.
El mismo efecto.
Todavía la vieja se me vino así, me dijo...
vos también me gustás.
Sí. Yo también
te amo. Claro.
Y como vio que yo no hacía nada, dice, uy, este final.
Sí.
Y me dio por muerto. ¿Te crees que me sopapeó, que me dio algo? No, no. Me tiró ahí, cuando vino el marido, me empezaron a llevar.
De las patas.
De las patas, me tiraron de las patas. Sí. Qué feo que te tiren de las patas.
Que lo tiró de las patas, claro.
Claro. Y justo en ese momento vuelvo en mí.
Sí.
Resucito. El susto que se pegaron, ¿no?
Sí.
Porque yo le dije, un momento. ¡Oh! Me soltaron y salieron rajando.
Sí.
Que yo todavía ni le pude decir el discurso que tenía preparado.
Ah, ¿usted tiene preparado un discurso para esas ocasiones?
No, pero ahí me pareció que,
era el momento
viendo que yo estaba resucitando, era el momento de...
Sí, sí.
Si no decís un discurso en el momento de resucitar,
claro.
¿Cuándo lo decís?
No vas a ir a hablar por los 25 años, te dan la medalla por 25 años de trabajo.
Arrepentido de mi muerte, regreso. Empecé a decidir, salieron rajando.
¿Y vio las cosas distintas después de una experiencia así, de volver de...
Vi
de
las cosas límite? Distintas.
Sí.
¿Se acuerda? Estaba bueno.
Sí.
Estaba bien, porque dicen que hay una luz, un túnel de luz, que...
Yo no vi nada.
No. Pero le cambió mucho el carácter.
Me cambió mucho el carácter, más que nada porque de la patada había quedado medio mormoso.
Sí.
Entonces no tenía energía para ser malo.
No.
Porque para ser malo hay que tener mucha salud.
Ajá.
Entonces, como andaba medio...
Sí, estaba como
medio
tranquilo.
Achacado, me hice bueno, porque no tenía otra alternativa.
Por ejemplo, yo lo llamaba para cambiar un enchufe y le cobraba lo que correspondía.
Ajá. ¿Pero usted quiere decir que la electricidad hace buena a la gente?
Efectivamente.
Sí, señor. Ya lo dijo el pastor. Sí,
sí. Nosotros vamos a un pastor, ¿no es cierto?
Sí.
Todos los sábados vamos a las 10 y a las 3 de la tarde.
Sí.
Ahí a la calle Corrientes, sí. Cerca de Puan.
Sí.
Y
el pastor de los electricistas.
Es el pastor de los electricistas. Que te da como un saque eléctrico.
Te toca y te caes para atrás.
El tipo tiene con una mano agarra un cable peleado, con la otra te agarra a vos. Te toca así, vos decís, ¡oh!
¡Fuera el demonio! Y si
no, por lo menos con este chispazo que me dio. Yo me convertí varias veces.
Sí.
Me convertí, me acuerdo, un sábado me convertí al budismo, ¿se acuerda?
Sí, perfectamente.
Y al siguiente, al cristianismo.
Sí.
Porque todo no se puede, ¿no?
Claro.
Claro. Y ahí, por ejemplo...
Te van convirtiendo de a poco ahí.
Sí, te van acercando.
Dice, mire, soy budista lamaísta. Bueno, mire, primero lo hacemos budista chino, después lo hacemos hinduista, después lo hacemos panteísta.
Sí. Después de todo un poquito de así.
Radical intransigente
y católico.
O sea que hay un camino hacia la iluminación, se alcanza el nirvana.
Efectivamente, hermano, usted lo ha dicho. Pues hay un camino que nos conduce a la felicidad.
Sí, hermanito.
¿Está enferma?
Sí.
El camino de la pila de la felicidad te va a curar. ¡La echaron de los laburos!
Sí.
La pila de la felicidad te reintegrará, te haré, hermana mía.
Sí.
Hermana mío.
¿Y la electricidad?
¿Que todo no le sale? ¿Le parece que le sale otra cosa?
Sí.
Sí.
La pila de la felicidad. Hermano.
¿Y a quién tengo que adorar?
¡Quiere hacer un viaje! ¡No lo hace!
Sí.
La pila en el viaje.
Doy testimonio. Yo.
Le agarra uno de al lado, le tiene envidia, lo reseca para todo el viaje.
Sí. La pila de la electricidad.
También.
Hay que adorar a la electricidad.
Sí, hay momentos donde ya no hace falta ni palabras con el pastor, ¿eh?
directamente. ¿Y qué? Y salen todos, me imagino, muy energizados de...
¡Ah! ¿Cómo sale la gente?
Salimos de la calle corriendo, corrimos hasta Dorrego, por lo menos. Recién paramos Dorrego.
Salen por corriente derecho, rebotan contra el paredón de la Chacarita y vuelven caminando para atrás.
Ay, la energía.
Ay, sí.
Y eso no es riesgoso, ¿no? Es una cuestión de fe. Porque yo quiero que me pase algo en mi vida, un cambio de rumbo rotundo.
Cuidado con los cambios de rotundo de rumbo. No sé qué dirá el pastor, pero... Pastor, ¿quiere cambiar rotundamente de rumbo?
Y vamos a tener que hacerle agarrar el... la pila de la fe.
¿Y dónde está la pila de la fe? Creo que la puedo percibir.
¡Qué suerte! Eso ya es un comienzo.
Antes que nada... ¿por qué no le pedimos una contribución?
Y saquémosle uno más.
Porque mire, después se fulmina y no contribuyen, ¿ve cómo son?
Sí, antes de que toque nada, pidámosle uno más. El diezmo.
Mira, hermano, ¿lo conoce a Diego?
Sí, claro, usted dice que yo tengo que hacer un aporte.
Poniendo estaba la ganso.
Acabo de perder el trabajo, pero... ¿sale?
Pero habrá estado de indemnización.
Mire, ahí sonó la pila de la 1:30 a la mañana. Ponga acá en el tacho la contribución, con una mano en el tacho y la otra aquí en este cable pelado. Aquí, aquí, tranquilo.
Aquí.
Nos vamos a ser millonarios.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1:30, la temperatura en Buenos Aires es de 23 grados 9 décimos. El plan de ahorro de energía será controlado una vez por semana. Una comisión realizará el análisis de los resultados de su implementación, determinará las correcciones o profundizaciones necesarias. En tanto, el titular de la Secretaría de Energía, Daniel Cameron, podrá suscribir convenios y aprobar la reglamentación de los planes. Venezuela ya tiene las coordenadas de los 4 secuestrados de las FARC que serán liberados mañana. El Ministerio del Interior, a cargo de Ramón Rodríguez Chacín, afirmó que ya solicitó la autorización a Colombia. Es para que se realice la operación de rescate de los 4 excongresistas. Los docentes bonaerenses confirmaron que comenzarán las clases el 3 de marzo. Los gremios acordaron con el gobierno de Daniel Scioli un piso de 1.290 pesos en sus haberes. También una recomposición del básico a 691 pesos con 90 centavos. Fue con la incorporación de los 110 pesos no remunerativos. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 9 décimos, humedad 84%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Thank you.
La venganza será terrible. Era Scriabin con Fergus Thompson en piano, interpretando Preludio Opus 11, número 2, en la menor.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza aquí desde el Paseo La Plaza, la Sala Pablo Picasso de la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos aquí mensajes.
Nos quedan algunos mensajes y algunas informaciones, como que los amigos del Sexteto Cabernet van a estar el domingo en Notorious, el domingo a las 6 de la tarde.
Notorious es Callao 966, ¿eh?
Sí, allí interpretarán canciones de su repertorio, como inevitable.
Es un conjunto vocal, Cabernet.
Es un conjunto vocal, efectivamente. Tenemos algunos mensajes que han quedado olvidados, incluso de otros programas.
Dorina, soy de Uruguay, lo escucho siempre.
¿Qué tal?
Cada vez que vengo a Buenos Aires, vengo a verlo. Quiero que el maestro me cante, y hace un pedido para el maestro que se lo vamos a dar.
¿Y cuál es?
Naranjo Flor, Naranjo Flor.
Ah, Naranjo Flor, que lo cantaba era Rolón, con ojos de carnero degollado.
No me pida nada a mí, ¿eh?
No. Podemos tocarlo también. Si no, lo inventamos.
Yo tengo uno que había quedado un poco inconcluso, un mensaje anterior.
¿Sí?
Le decía que usted había trabajado, rellenado tubos de dentífrico y le hacía la pregunta, ¿cómo hacen los fabricantes para que el dentífrico salga con
rayitas? No sé por qué a la gente le preocupa tanto eso.
Es verdad, yo
lo preguntan muchísimo.
¿Ah, sí?
En todos los programas la gente pregunta eso.
Y no
debe ser que lo oyó en otros programas.
Claro, y entonces siguen preguntando.
Siguen preguntando porque nadie se lo contesta.
Porque siempre le hablan de los cubanitos.
Parece que es un secreto guardado de generación en generación.
De generación en degeneración.
Sí.
Bien, listo, no hay más mensajes, no hay ninguna otra cosa. Entonces, vamos a lo conceptual directamente. Digamos, entonces, disfrute sin mosquitos. No se sabe el disfrute de qué. Sí, porque la ausencia de mosquitos no garantiza el disfrute.
No.
Es decir, el disfrute lo trae usted amén del mosquito. Pero lo que sí hace el mosquito es impedir todo disfrute, me dicen aquí en el equipo de producción.
Hay gente muy sola que a veces el mosquito termina haciéndole compañía.
No, pero sucede a veces que usted está con una dama dispuesto a concretar el lance de Venus y en el mejor momento, o antes del mejor momento... Siempre el mejor momento es antes del mejor momento.
Sí, claro.
Es decir, la víspera forma parte del disfrute. El amor y sus vísperas, decía Borges. No sin razón, ya que es mejor irse preparando para el goce que el goce mismo. A veces. Pero eso el mosquito lo ignora. Entonces, para el mosquito no hay otro tiempo que el presente, que el ápice vertiginoso del tiempo.
El presente absoluto.
Y entonces el mosquito pica en el presente, no se deleita pensando, ah, cómo voy a picar esta noche. El mosquito pica cuando pica y no goza antes de picar.
Dice que el sobrevuelo, por ejemplo, del mosquito
no es casual, es casual. No, ya ahora,
no.
Ni tampoco el dudoso placer de la rememoración del goce, que en general es triste.
Claro.
Porque usted ya no tiene ese goce. Ya
es melancolía, ¿no?
Ya, claro. Y entonces el mosquito no está diciendo, con ese zumbido. No.
Lo único que le cuesta al mosquito es levantar vuelo con la panza llena.
Efectivamente. Picó, ¿no? Conviene incluso cuando usted ve, Barton, que un mosquito lo está picando, está succionándole la sangre. ¿Sabe qué? No lo desaliente.
No.
Espantándolo, moviendo. No.
Hay que dejarlo.
Al contrario, déjelo.
Porque es angurriento.
Déjelo que se enllene.
Sí.
No se mueva. Y va a ver cómo la codicia rompe el saco. Porque el mosquito llena ya su aparato digestivo de sangre. Disculpe que se lo diga. Va a levantar vuelo, como dice acá el señor.
Sí.
Y nota que el peso que se han mandado, qué sé yo...
2-3 litros.
2-3 litros de sangre. Y quiere levantar vuelo y no puede levantar vuelo. Y ahí usted aparece, incluso pone una mirada edificante.
Sí.
Como diciendo, ves que todo tiene su... etcétera, etcétera.
le hacen la cruz y lo mata el mosquito.
Sí. Ahora tampoco lo tengo mata, fuerza
y,
para
y
matar.
Y lo mata con esta cara. No la mata así de un saque, no. No, no. Lo mira primero.
Sí.
Y después se la da.
Sí. Aparte, el mosquito se mofó mucho de que ole, ¿no? Porque uno le tiraba el manotazo.
Claro, claro.
Ahí hay que hacerlo con la mano lenta, ¿no?
Se te olvidó.
De todos modos, el mosquito que pica es la mosquita.
Eso decía Rolón, que la hembra, discúlpeme la expresión,
sí,
¿no?
Está bien.
Del mosquito era la que picaba, mientras que el macho, no. Quedaba ahí lo más tranquilo en la esquina, ¿no?
Esperándola.
Es la mosquita la que pica y ahora los que sobrevuelan, el mosquito sobrevuela más de lo que pica.
No sé, usted ve mucho el
Discovery.
El Discovery Channel.
Sí, hay un documental de 16 capítulos sobre los mosquitos.
Sí. Yo en el octavo me dormí, pero me lo contaron después cómo terminaba.
Sí. Lo que dice es que los mosquitos se sienten atraídos por ciertos colores.
A saber.
Ciertos colores. Cada especie de mosquito tiene
un color predilecto.
A este el verde, a aquel el amarillo, sí. Al otro el violetita.
Sí.
Pero los colores vivos atraen más a los mosquitos que el color discreto. Por eso el caballero discreto que viste de negro...
No suele ser picado.
Raro que lo piquen. Sí. Raro que lo piquen.
O sea, a mí esta chaqueta dorada no me...
No, lo matan, lo matan.
Lo agarran, no lo sueltan, me lo levantan y le dan.
Sí, se lo lleva para casa.
Le arrancan un pedazo y se lo van a comer a los árboles.
Qué barbaridad, con razón, ¿eh? Además, los mosquitos tienen vida corta. Usted decía que el mosquito no tiene tiempo para deleitarse.
El mosquito, ¿qué puede vivir?
20 años.
No, creo que 30 horas, 36 horas vive un mosquito.
Oh. Nosotros pensábamos que más.
Vida corta, 20 años es corta, pero...
Pero 30 horas
es más corta todavía,
¿eh? Entonces ya me da pena, lo dejo.
Es como la mariposa, que no termina de nacer y ya muere.
Sí, sí, ya.
¿Cómo vive una mariposa?
Y una tardecita.
¿En serio?
Una tardecita. Pero ya antes vivió como gusano la mariposa.
Sí, pero eso no
sé. No es vida.
Eso no es vida.
Eso no es vida.
Ahora, el mosquito quizás trasciende en un ser superior, quizás también son parientes lejanos nuestros los mosquitos. ¿Usted
cree que se ha vuelto darwinista supersticioso? No es eso.
¿Cree que una tía mía reencarnó en un mosquito?
No,
me quiere decir.
¿Usted cree en la reencarnación? ¿Cómo es esto? ¿El señor cree en la reencarnación?
Y yo tengo fe.
Yo tengo fe. ¿Tiene fe así en abstractum como Palito Ortega?
Mire, desde que voy a
leer... ¿Cree en algo?
Creo en el pastor de la electricidad.
Eso sí.
Sí,
y él me contó...
y el triángulo de las Bermudas son...
Sí, dos elementos pues, indiscutibles.
Todo el resto de las supersticiones, no.
No.
Pero a mí lo que me ha contado un señor hindú acerca de la reencarnación, ¿no es cierto? Es que hay mucha corrupción.
O sea, mucho arreglo.
Hay mucho, está todo arreglado.
Está todo arreglado.
¿Pero qué es lo que arregla?
Le dijo un señor hindú, señor que lo conozco. Le digo, Ramindraná. Le digo, ¿y cómo es este asunto de la reencarnación? Digo,
está todo podrido.
Mira, mejor que no te hable. Porque está todo arreglado. Todo arreglado. Mi cuñado me dice. Un degenerado, un sinvergüenza, se murió, me lo encontré el otro día reencarnado en un macanudo.
Sí.
Y otro amigo que vivía al lado de casa, que era una persona trabajadora, amable, no arregló con los gestores de la reencarnación.
Mosquito.
¡Mosquito! No te voy haciendo...
Más bueno que el pan.
¿Qué hace?
Le vio cara conocida el mosquito.
Lo menos digo, ¿qué hace Gautama?
Aquí picando.
Me dice, ya lo ves. Ya lo ves.
Lo arreglé, dijo.
Me pidieron 500 rupias. Y dice, le digo, yo prefiero ser un mosquito que no corrupto. Y aquí me tenés.
¿Y no lo picó?
No, te la perdono por ser vos.
Sí.
Te digo, así con tu bondad, no vas a progresar ni como mosquito.
¿Y a usted le... ¿Usted tiene deseos así de reencarnar en algún ser especial, en alguna otra especie que no sea
humana? No, no, sí me gustaría, siento, reencarnar también como ser humano, pero un poquitito...
pida, más... pida, ¿qué le gusta?
Bueno, está, el señor es gestor de acá de la reencarnación. Tiene una cosita así, digamos... casta privilegiada, de los brahmanes, los guerreros, ¿no es cierto? Algo así. Una cosita, ¿no?
¿Un poder económico, dice usted?
Poder económico, bueno.
¿Poder político?
Bueno, sí.
¿Poder de seducción?
Bueno, también, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y cómo no
puede? Un poquito mejor la pincha, si puede ser también.
Y mire, usted tiene
porque
que
hacer... Porque yo me morí el otro día y estoy acá en el boliche... esperando reencarnar.
Sí, nadie le viene a hablar.
Esto me hace una crisis. Al final voy a quedar acá.
Sí.
Como un alma mostrenca, sin que tenga un perro que me ladre.
Ah, sentadito al lado de la bandeja.
¿Y usted lo vio al pastor?
¿Qué días atiende?
Está lunes, miércoles y viernes, pero...
¿Y él me hace reencarnar polenta?
Sí.
Sí. ¿Usted conoce al Diego?
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Llega un diario hecho por gente que nació y que vive con vos. Llega un diario hecho por periodistas que caminan al lado tuyo. Llega un diario que te va a informar en serio. Llega un diario para leer. 40 periodistas platenses, vamos a contarte mejor la realidad. Llega Diagonales, el nuevo diario de La Plata.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
La mejor música del verano está en Megatone. Reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos. O 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 al 1 del 29 del 2. Octavo 3 stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 418 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
¿Querés saber cómo te va a ir hoy? Recibí todos los días el horóscopo en tu celular. Envía oro al 1010 y descubrí tu destino. Oro al 1010.
¿Estás escuchando?
La venganza será terrible.
Ya llega
hasta que salga el sol.
Radio 10. La radio.
Y ya llega con sus votos de fe continua y la energía renovada, el maestro, nuestro querido sordo, Arnaldo Carlos Ganché.
Bueno, maestro. Ahí está Manuel Moreira, hoy con nosotros, y yo haga de cuenta que no estoy, porque sigo...
Sigue mal de la...
Digo que no puedo darme a entender sino por escrito.
Belén de San Justo, maestro, le pide kilómetro 11.
Kilómetro 11 no está mal, porque es una página instrumental, si es que uno no la canta.
Thank you.
bien, maestro. Aquí Jimena de Belgrano le pide el bulín de la calle Ayacucho.
El bulín de la calle Ayacucho, lamentablemente hay que cantarlo, pero está bien.
Mi caso.
El bulín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana alquilaba, el bulín que la barra buscaba a caer por la noche a timbiar. El bulín donde tantos muchachos en su racha de miraculera encontraron barroco y catrera, rechiflado parece llorar. El primo no me fallaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente, el materazo y señor. No faltaba la guitarra bien encordada y lustrosa y el canal de bojangosa con berretín de cantor. Y el bulín de la calle Ayacucho va quedando pistón y fulero. Ya no se oye al cantor milonguero engrupido su musa entonar. Y en el primo no puse la pava que a la barra contenta reunía el bacán de la ran de alegría. Está seco de tanto llorar.
Muy bien,
maestro.
Es lindo, ¿eh?
Bueno,
es
maestro.
Un lindo título, además.
¿El bulín?
Tan lindo como sí. Los títulos del jazz. El bulín de la calle de Ayacucho está bien.
Sí.
Es un título mucho mejor que yo, Por quererte te perdí.
Es un tango fenómeno y todo, pero bien. Bueno, maestro, Cecilia de Retiro pide golondrinas.
Golondrina, ¿quiere cantar golondrina?
¿En qué tono?
En mí. ¿Le gusta en mí?
Bueno.
A ver, vamos a ver. ¿Quiere con... Vamos a preparar... A ver esto cómo suena. Está bien, ¿no?
Sí.
Está bien, entonces vamos. ¿Tenés más volumen para esto o no, no? A ver. Bueno, dale, vamos a cantar.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante viajera, pero detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollito de mi pueblo, pueblo de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un niño construirá, tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollito de mi pueblo, pueblo de mi barrio, con las alas plegadas también suele volver.
Gracias, Manuel.
Qué lindo.
Bueno,
maestro, aquí Inés de Luján pide Till There Was You de los Beatles.
¿Lo tiene? Hoy no ha venido.
Hoy no ha venido los Beatles.
Y Ringo. Y los otros.
There were bells on a hill, but I never heard it singing. No, I never heard them call till there was you. There was love all around, but I never saw the wind. No, I never heard them call till there was you. All around, but I never heard it singing. No, I never heard them at all till there was you.
Muy bien, maestro. Juan Carlos pide aquel tapado de Armiño.
Aquel tapado de Armiño se parece mucho en su estructura a Araca Corazón. Hablábamos el otro día cuando lo cantamos de su autor, de Alberto Bacarella, que es un autor de teatro y de sainetes. Y Araca Corazón parece un sainete, y aquel tapado de Armiño, que es un tango que cantamos mucho acá de todos modos, también tiene su argumento, y hasta parece que el personaje estuviera recitando una parte teatral, ¿no? ¿Cómo usted qué?
Aquel tapado de Armiño, todo forrado en la mente, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigolón, aquel tapado de Armiño, cuánta pena me causó. Te acordás, era el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el Armiño. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar, pagué a mi usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapado lo estoy pagando, y tu amor ya se acabó.
Bravo, maestro.
Muy bien, maestro.
Muy bien, qué lindo.
Nos quedan apenas segunditos para irnos.
¡Ay, caramba!
Tenemos el orangután que pide Fabio del Bajo Flores.
Tenemos
o el Gaspar del Negro, el camaleón.
Habría que elegir, maestro.
Ay, pero lo ahora justo, ¿qué que le gusta? A mí el camaleón.
Bueno.
El camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, mamá, tu corazón,
cambia de colores como el tamaño. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se tiñe de verde. El camaleón, cambia de colores según la ocasión.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A la hora 2, la temperatura en Buenos Aires es de 23 grados 9 décimos. Diputados, cerrará el jueves el periodo de sesiones extraordinarias. Los legisladores abordarán, entre otros asuntos, la reorganización del sistema ferroviario que impulsa el Ejecutivo Nacional. El proyecto prevé la conformación de dos sociedades del Estado para la administración de la infraestructura de los trenes. Incluye el control y la prestación del servicio de cargas y pasajeros. Fútbol, Estudiantes y Lanús se enfrentarán a partir de las 20. Será por la segunda jornada del grupo 2 de la Copa Libertadores. El equipo de La Plata necesita una victoria para afianzarse en la competición. Los radicales K pelearán por la conducción partidaria. Se reunirán el sábado 15 de marzo en la localidad bonaerense de Junín. Estará presente el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, y unos 300 dirigentes, entre gobernadores e intendentes de la Concertación. Atención automovilistas, chocaron un auto particular y un taxi en Montevideo y Vicente López, en el barrio de Recoleta. Los tres ocupantes de los vehículos fueron derivados al Hospital Fernández. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 9 décimos, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La caiga todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo, pero eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, permiso. 2-3 minutos ya en todo el país. En el comienzo de este día martes, 26 de febrero, ya lo estamos liquidando, este segundo mes del año. Nos volvemos a encontrar en el aire de la radio para compartir un buen rato juntos. Hasta las 6 de la mañana estaremos desde Buenos Aires y para toda la República Argentina en Radio 10 hasta que salga el sol. Muchísima información con la preocupación que supongo yo a todos los que ya saben que Sandro está internado. Los volverá a tomar cada vez que al gitano lo han tenido que llevar. En este caso no ha sido de urgencia, ya le voy a contar los detalles, pero bueno, a todos siempre nos preocupa mucho la salud de Roberto Sánchez, a quien queremos tanto. El domingo lo internaron, le están haciendo estudios, ya les voy a contar. El tema es que parece que se hace ya necesario un trasplante. En la tarde de ayer nos enterábamos que estaba internado en la clínica Flores.